en tus ojos nuevos, brillos que encendieron el corazón. Vino contigo la invitación al futuro y a la canción de tus abrazos. Resongabas a su amarillo que porfiado se negaba a dormir. Nada tuviste para decir, pero el sueño quiso venir a tus abrazos.
Vale la pena escucharla entera y lo haremos en algún momento. Tus abrazos, de Jorge Galemire, del disco Segundos Afuera, que fue originalmente dedicada por el Gale para, por el nacimiento de su segundo hijo, de Mariano Galemire. Es una hermosísima canción y otra de las canciones que escucharemos hoy en Un Mundo Cualquiera, hablando de padres e hijos. Mónica, lo que tendremos a continuación es una de esas notas que da cuenta de una tarea titánica por varios frentes, no solo desde el lugar de la investigación, sino desde lo que se propone esa investigación. Estamos hablando además de un relato, de una épica como la de Dionisio Díaz, que constituye un hito dentro de la tradición uruguaya y concretamente olimareña, ¿no? Porque bueno, todo sucedió allí en 33. Jorge Martínez Jorge es el autor de Dionisio Díaz, Crónicas de una infamia glorificada, un libro que se permite desconfiar del relato único, del relato monolítico, y tratar de buscar otra versión u otra explicación a lo que sucedió con Dionisio Díaz. Y el propio autor, Jorge Martínez, está con nosotros aquí en Un Mundo Cualquiera. Martínez, ¿cómo le va? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Ya es la segunda edición de este libro, ¿verdad?
Segunda, efectivamente, sí.
Bien. ¿Usted es olimareño?
Sí, soy 33ino más bien.
33ino.
Hagamos la distinción porque yo nací en el hospital de 33, pero a partir de la primera semana nos volvimos con mis padres a donde vivíamos, en La Charqueada. O sea que soy oriundo de Charqueada, en realidad.
Claro.
Y bueno, digo, 33, el Olimar en realidad fue que me acogió a partir de los 6 años y medio que fui a hacer mis estudios primarios. Bueno, luego ya nos quedamos a vivir en la ciudad de 33.
Uh-huh. Y bueno, el libro tiene esa tarea, como decía Cristian, titánica, de este mito acerca de Dionisio Díaz, y no ver justamente el relato único que ha habido en torno a esa historia durante muchísimos años. Contanos un poco cómo ha sido la tarea y bueno, a qué conclusiones arribaste.
Cuando se lo di a leer a un amigo, un lector avezado de muchos años, que domina varias disciplinas artísticas, un hombre muy, muy interesante, me dijo: otro libro de Dionisio Díaz. Bueno, lo leyó y luego que lo leyó me dijo: ¿sabes que te tengo que decir algo? No es otro libro de Dionisio Díaz. Creo que esa fue la mejor... el mejor juicio que me podría haber brindado sobre el libro. Porque yo en realidad, a ver, no pretendo refundar nada en esta historia. Soy quizás un continuador de algo que se inició hace no más de 10, 12 años, que se empezó a publicar alguna cosa a partir de el rescate de la copia del expediente judicial de esta historia, de estos hechos penales, porque es un hecho penal, que se recupera una fotocopia de ese expediente que estaba extraviado, hurtado, perdido, cualquiera sea el adjetivo que se le quiera poner, desde prácticamente que se había clausurado el expediente allá por el año 1929. A partir de ahí, en 2008-2009, un grupo de maestras de San José publican un libro que se llama Ser humano, héroe, santo, que como libro es bastante raro, digo, por el formato, tiene una cantidad de testimonios, algunos que sí hacen a la cosa y otros no tanto, pero que por primera vez publican datos que provienen del expediente. O sea que esta gente tuvo acceso a esa documentación. Posteriormente, el periodista Matías Castro hizo una muy buena investigación que dio como resultado una novela que se llama Las dos muertes de Dionisio Díaz, que lo editó Estuario, y que hizo una muy buena contribución en el mismo sentido. A posteriori de ello, y por eso digo que soy un continuador, Raúl Ronzoni, en una recopilación de casos desonados, casos judiciales acaecidos en el Uruguay, publicó un libro que se llama Criminales, editado por Fin de Siglo, en donde uno de esos casos es el de Dionisio Díaz. Y Ronzoni es la persona que pacientemente durante más de 15 años rastreó ese expediente hasta lograr contactar con la gente que lo tenía. Y esa gente es la que le proporciona una fotocopia una vez que hubo fallecido quien lo tenía, uno de los descendientes, y le proporciona la fotocopia con la condición de la reserva de la fuente. Esa copia es la que hoy está en el Museo Agustín Araújo de 33 y es la única referencia cierta para, digamos, poder ahondar en la historia. Luego Hugo Berbejillo también hace una publicación muy interesante porque también aporta otros muchos elementos que van todos en el mismo sentido, en el de cuestionarse no la historia a partir de la hazaña del niño, sino qué fue lo que se hizo para que ese niño llegara a donde llegó y cómo llegó, y qué fue lo que sucedió antes, porque la historia oficial, ese expediente, dice en su primer renglón, en el primer comunicado del oro a la comisaría de Vergara, que el homicida es Juan Díaz. No es ni presunto ni cosa por el estilo, es directamente es el homicida. Y ello a partir de un supuesto testimonio de ese niño que había llegado a la comisaría por pie propio, caminando con la niña, y que dice, fue el abuelo, el abuelo se enloqueció, nos quiso matar a todos, salva a la niña, y luego que dice eso, bueno, ya no proporciona otro testimonio, porque, bueno, por supuesto está herido, está con fiebre, está delirando seguramente, y ese es todo el elemento con el cual se basan para adjudicarle la muerte a Juan Díaz, que aparece 4 meses después presuntamente suicidado.
O sea que hay una reconstrucción desde lo criminológico, si se quiere, de lo que fueron esos hechos previos y posteriores. Charlando un ratito antes de salir al aire, hablábamos de que sin duda Dionisio Díaz es una víctima, pero también se ha convertido en una especie de ícono que bueno, marca la identidad, por ejemplo, de una localidad como puede ser el departamento de 33. Impactó tanto a nivel del colectivo el episodio de Dionisio Díaz que, de hecho, una de las primeras películas mudas filmadas, sí, en Uruguay, El pequeño héroe del Arroyo de Oro, del año 1929, o sea, sí, sí, que estamos hablando de la misma época, al mismo tiempo, fue filmada sobre esta misma historia. ¿Qué representó para usted el tener que bucear y de alguna manera desmentir estas cosas que se habían convertido en un relato único de esos de que se va pasando de generación en generación y de los que prácticamente nadie desconfía?
Mire, yo siento que con esta historia tengo un parentesco muy, muy, muy cercano. ¿Por qué? Porque mi propia historia vital está muy emparentada con la vida de Dionisio Díaz. Dionisio Díaz fue un niño que nació en 1920 en las costas de un pequeño arroyo a 5, 6, 8 kilómetros de ese pequeño poblado que se llama Mendizábal. Se había fundado poco antes, que tendría entre 200 y 300 habitantes, y estaba en medio de la nada. Yo nací tres décadas después, y viví mis primeros tres, entre los tres y los cinco años, a las orillas de otro arroyo, no tan lejano, el arroyo El Parao, en un paso que se llama Paso El Peludo, que tiene una balsa en la cual la gente pasaba de Charqueada hacia la zona de los arrozales. Yo viví allí siendo niño como Dionisio, en las mismas condiciones que él, en un rancho de paja y adobe sin luz, metido en el medio de la naturaleza, con todo lo que tiene para un niño de esa edad vivir en contacto con esa naturaleza salvaje. Siempre digo que a pequeña escala quizás haya sido una experiencia parecida a la que le proporcionó Horacio Quiroga a sus hijos cuando se los llevó a vivir a las Misiones. No tanto, obviamente, pero bueno, vivir allí me marcó, sin duda, para toda mi vida. Y cuando yo voy a 33, seguramente en segundo o en tercero de escuela, por mayo, nos cuentan la historia, la maestra de turno, nos la cuentan como había sido relatada por Pedro de Santillana, el periodista del País, que es el que escribe la novela en el que se funda toda esta leyenda, y nos la cuentan de esa manera, una manera muy tremenda. Es una noche oscura y hay rayos, hay una tormenta terrible. En medio de esa oscuridad, el abuelo se enloquece y la emprende a cuchillazos con todo lo que se movía, y mata a la madre y mata al tío y quiere matarlo al niño. El niño recoge a la niña y sale despavorido y se oculta y pasa toda la noche oculto, no se sabe cómo, para luego poder llegar a la comisaría del Oro y poder salvar a la niña. Esa historia para un niño de esa edad es tremenda, contada de esa manera, uno parece que ve la sangre, claro. Parece que se desborda. Y si a uno no le agrega eso, además con que por esa época ya se había inaugurado el monumento que hizo Belloni y que se había puesto en la vieja Plaza Colón de 33, y nos llevaban a los niños, que medíamos 1.30 m, 1.40 m, a ver ese monumento que era grande, se desplegaba encima nuestro, ese niño con unos pies enormes, que debía calzar 43 por lo menos, y que parecía flotar en el aire con una niña que va como mirando el paisaje, ignorante de la tragedia que portan en sus brazos. Una historia que seguramente, digo, obviamente me marcó. Me marcó porque inclusive yo sentí desde siempre que había algo que no terminaba de cerrar, que a todo homicida siempre se le debe una cuota de por lo menos de presunción de inocencia, cosa que en este caso no sucedió. En la primera línea del primer aviso ya se establece quién es el homicida, y en todo caso, a partir de ahí, nunca más es Juaz Díaz, ese es el bárbaro homicida.
Claro.
Entonces, bueno, hay una historia familiar por parte de mi madre. Yo no conocía a mi abuelo materno, ese era un sirio lebanés venido al País más o menos por esa época, y que un día se desapareció. No se supo cómo ni por qué, si lo habían matado, si se había ido, si lo habían desaparecido. Y a raíz de eso, en la familia fue como una especie de condena, de condenado por el delito de desaparición. Y entonces no se hablaba, no se preguntaba, no se decía. Yo encontré un símil ahí entre ese abuelo condenado por haberse desaparecido con este abuelo condenado sin que se supiera realmente si había sido él quien había cometido este bárbaro homicida. Y porque además, todo lo que se investigó después y que yo lo acabo de enumerar, conduce a pensar que no hay manera de explicar por qué sobran armas, por qué hubo gente que estuvo ahí y no aparece nombrada, y que indica que evidentemente hubieron otras personas, que esas personas no aparecen para nada.
Entonces no está claro quién realmente fue el homicida.
¿Sí? No, sin duda.
No,
y eso no solo no es tan claro, yo que a esta altura del partido evidentemente creo que nadie lo va a poder determinar con precisión. Pero lo que podemos hacer, sí, desde la literatura, es echar un poco más de luz sobre lo que parece que no sucedió y que, sin embargo, se dio por hecho. Porque esta historia tiene origen en esta crónica que hace el periodista del diario El País, una cosa bastante extraña que, si se quiere, en medio de la conmoción que significaba en 33, es el asesinato de la ternera, que era el supuesto suicidio de la mujer del caudillo José Sarabia, que había conmocionado el departamento porque en realidad la había mandado a matar. ¿Por qué en ese momento una tragedia de este tipo no tenía demasiado interés? Sin embargo, El País mandó un periodista allí.
Le hago una pregunta, la última, Jorge, de esta charla. ¿Se pudo haber salvado a Dionisio Díaz?
Por lo menos nos podríamos haber quedado con la tranquilidad de conciencia. La sociedad de 33 se podía haber quedado con la tranquilidad de conciencia que se podría haber hecho todo. Porque allí fue el juez de paz, fue el médico que lo atendió, y fueron los testigos en un auto desde Vergara. Y luego que lo atendieron y que vieron el lugar de los hechos y todo lo demás, que hicieron el acta correspondiente, etcétera, se volvieron a Vergara y lo dejaron al niño en un catre tirado en la comisaría del Oro, donde estuvo por lo menos 24 horas. Está claro que no era seguro que se pudiera haber salvado, pero tampoco podíamos decir que no se hubiera salvado si se hubiera intervenido a tiempo y se hubiera llevado a tiempo, priorizando la vida por encima de la muerte, porque en este caso se priorizó la muerte en lugar de la vida.
Dionisio Díaz, Crónicas de una infamia glorificada, segunda edición. Jorge Martínez Jorge, su autor, charló con nosotros en Un Mundo Cualquiera. Martínez Jorge, muchísimas gracias por su presencia esta tarde.
Gracias a ustedes.
Muy bien. Nosotros tenemos que hacer una pausa y al regreso, bueno, primero las noticias.
Sí, con María Natalia Rodríguez.
Y después hay mucho más. Sigan participando por el sorteo de las entradas para ver a Inés Esteves en la Sala Hugo Balso y también de los dos ejemplares del libro Los Padres También Cuentan. SMS al 8810 y WhatsApp 092-000-810.